Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Qué bueno estar en la casa de Dios y verlos a todos ustedes. Vamos a estar en Nehemías capítulo 6. Hoy día vamos a terminar lo que falta de capítulo 6. Ya tienen sus bosquejos y el tema de hoy es terminando el trabajo de Nehemías capítulo 6, versos 15 a 19. Son los versículos que vamos a estudiar en esta mañana, pero por supuesto nosotros siempre vamos a otras partes y repasamos otras cosas que ya estudiamos anteriormente. Así que vamos a leer, busquen sus Biblias, Nehemías 6, versos 15 a 19, voy a leer, después vamos a orar. Si no tienes un bosquejo, hermano Jaime, se le puede pasar uno. Dice la Biblia: acabóse pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y como lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las gentes que estaban a nuestros alrededores, y abatiéronse mucho sus ojos, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí sus buenas obras y referíanle mis palabras. Y enviaba Tobías cartas para atemorizarme. Oremos, Padre Celestial, gracias por este hermoso día que nos has dado. Gracias por todos los que estamos presentes en esta mañana para estudiar tu palabra y para recibir instrucción, Señor, de lo alto. Te rogamos, Señor, que podamos tener un buen estudio y entender todo lo que vamos a leer y contemplar acerca de Nehemías, acerca de esta obra maravillosa que él hizo. Señor, ayúdanos a hacer aplicaciones prácticas para nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, Nehemías 6, otra vez, versos 15 a 19. Y otra vez, si no tienes un bosquejo, hermano Jaime, le puede dar uno. El estudio de hoy es acerca de la frase y la meta, terminando el trabajo. Terminando el trabajo. Lo que hemos visto, hermanos, desde capítulo 1 hasta capítulo 6, es mucha preparación, es mucha planificación, manos a la obra, muchas adversidades, y llegamos a una frase muy, muy especial. En verso 15, se acabó el muro. En sus bosquejos dice, tal vez no hay una frase tan emocionante y animadora que esa. Se acabó el muro. La palabra acabar o terminar nos habla de metas logradas, dificultades superadas y tiempo y energía invertido. Yo creo que cuando nosotros procuramos hacer algo en nuestra vida, sea lo que sea, involucra mucho tiempo y mucha energía y y dificultades que a veces hay que superar. Pero qué glorioso cuando podemos decir, acabé lo que comencé o terminé de hacer lo que quería hacer. Y esa frase de acabar algo, terminar algo, encontramos en varios puntos de la Biblia. Vamos a Génesis 2 para iniciar y ver que esto es una frase especial porque implica una finalización de algo que había sido comenzado. Génesis capítulo 2, vamos a comenzar, hermano Miguel, por favor. Génesis 2, verso 1. Gracias, hermano. Mire que en el inicio de la Biblia, después del capítulo de la creación, los seis días de la creación y el séptimo día que Dios reposó, dice que fueron acabados los cielos y la tierra. Hermanos, yo creo que no hay comparación humana de hacer algo tan grande como el universo, como Dios hizo. Con todos sus sistemas, el sistema de las el reino animal, el reino vegetal, el reino humano, y como cada reino tiene interacción unos con otros, es algo maravilloso. Y Dios, el Creador, hizo eso, acabó todo eso en un periodo de seis días de creación y el séptimo día de reposo. Sabemos, hermanos, y no les digo nada nuevo, pero debo recalcarlo. La Biblia no enseña la evolución. La Biblia no enseña un proceso de millones o miles de millones de años en lo cual por pura casualidad y pura chance que unas cosas microscópicas llegaron a ser algo tan grande como un ser humano. No, no es así. Acabados los cielos y la tierra cuando Dios dio el orden. También vamos a Juan 17. Esta frase acabar, esta frase terminar algo es una frase muy importante y muy especial, especialmente cuando nosotros hemos acabado lo que queríamos hacer. Juan 17, versículo 4. Hermana Sara, por favor. Jesús orando aquí al Padre, la oración sacerdotal como la conocemos, es un diálogo con Él y el Padre. Y dice que yo te he glorificado en la tierra. Eso fue su misión, de glorificar a Dios con su vida, con sus palabras y con todo lo que Él hacía. Y dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Antes de Jesús descender del cielo y venir a encarnarse y nacer en Belén, dice Él, yo tuve una misión que mi Padre me encargó. Mi Padre me mandó a esta tierra con una misión especial. Y puedo decir ahora, al punto de dar mi vida, he acabado la obra que me diste que hiciese. En otras palabras, misión cumplida. Y qué bueno, hermanos. Pero alguien va a decir, no, pero Jesús aún no había sido muerto. Jesús aún no había sido resucitado. Jesús, obviamente, hermanos, estaba hablando de aquel momento. Durante su vida había acabado todo lo que el Señor le dio a hacer. Otro punto de, podríamos decir, un hito en su vida, es cuando Él, en Juan, creo que es Juan 19, verso 30, dijo, consumado es. ¿Qué? Iba a dar su vida, iba a expirar, respirar por última vez y dar su vida. Pero sabemos que aún eso no fue el final de Jesús, porque le faltaba la resurrección. Así que cuando vemos frases como estas, he acabado la obra que me diste que hiciese, consumado es, son hitos que llegan a un final, un clímax tremendo, cuando Él resucitó de los muertos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, veremos otra frase de acabar algo. Segunda carta a Timoteo 4, versículo 7. Hermano Luis, por favor. Gracias, hermano. Pablo, casi igual que Jesús, al punto de ser muerto, escribiendo una carta a su aprendiz, Timoteo, le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Ahora bien, ¿cómo Pablo pudo decir eso? Él sabía que tal vez el día siguiente o de una semana iba a ser decapitado por la causa de Cristo. Pero él pudo decir con toda confianza, he acabado la carrera que el Señor me dio. Hebreos 12, verso 1 nos habla de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y cada uno de nosotros tenemos una carrera cristiana que Dios nos ha dado. Y la carrera obviamente puede ser diferente para cada quien. Pero hay elementos esenciales, elementos que no pueden hacer falta en la vida de un creyente. La fidelidad, la obediencia son parte de nuestra carrera cristiana. Qué bueno, vimos tres usos de la frase acabar. Dios acabó los cielos y la tierra. Jesús acabó su misión en esta tierra. Y el apóstol Pablo acabó la carrera que Dios tenía para él. Siguiendo en sus bosquejos, dice, esta frase debe ser la ambición, el anhelo de cada creyente de acabar lo que uno comenzó. Vamos a Proverbios 13. Proverbios capítulo 13. Y vamos a leer versículos 12 y después verso 19. Hermana Luz, por favor. Proverbios 13, versos 12 y después 19. Ay, gracias, hermana. Esos versículos ambos hablan de lo deleitoso que es, del gozo que trae cuando uno desea algo y cumple con su deseo. Verso 12 dice, la esperanza que se demora o se prolonga, se extiende, es postergada, es un tormento del corazón. Yo creo que todos podemos identificarnos con este versículo. ¿Cuántas veces no hemos querido hacer algo para tal fecha? Durante este año voy a hacer una cosa. Y por X motivo, por diferentes factores, esa esperanza queda prolongada. Bueno, para el otro año, cuando ya llegue noviembre, diciembre, ya no hay tiempo, para el otro año. Y qué triste si ese ciclo vicioso continúa de año en año, un deseo que demora. Pero el contraste de eso, verso 12, es que el deseo cumplido es el árbol de vida, algo que da regocijo, algo que anima a una persona. Así que es deleitoso cuando un deseo es cumplido y es un tormento del corazón cuando el final de lo comenzado no llega. Yo creo que todos podemos decir, hemos comenzado algo. Lo que sea, algo físico, algo espiritual, y por algún motivo el fin nunca ha aparecido. En esta lección veremos cómo los detalles alrededor del cumplimiento del trabajo de Nehemías. Porque volviendo a la frase, Nehemías 6, volviendo a donde comenzamos, Nehemías capítulo 6, verso 15, tiene la frase, se acabó pues el muro. Lo que había iniciado en capítulo 1 como un deseo, halló su cumplimiento en capítulo 6, verso 15, en un periodo de 52 días. Además, yo estaba buscando y buscando las dimensiones alrededor de la ciudad de Jerusalén y no pude encontrar una respuesta concreta porque no es exactamente las dimensiones de la ciudad de hoy en día, ni tampoco en el tiempo del Nuevo Testamento. Pero un promedio, podemos decir, de una milla y media de muro alrededor de esta ciudad. Un trabajo grande. Y lo hicieron en un periodo de 52 días. Pero también debemos pensar en algo. Siendo un pueblo temeroso de Dios, si eran 52 días en el calendario, ¿cuántos días de trabajo eran? ¿Cuántos días a la semana trabajaban los judíos, los que eran temerosos de Dios? 6. No trabajaban el día de reposo. Entonces, si dividimos 52 por 7, una semana serían unas, ¿qué? 7 semanas y 3 días. Entonces, 7 días de eso serían días de reposo. Así que 52 días en el calendario vendrían siendo unos 45 días actuales de trabajo. ¡Qué trabajo tremendo y grande hicieron en un periodo muy corto! Veremos en esta lección el secreto, la secuela y también la presión que sufrió Nehemías. Primero, el secreto. Y para eso tenemos que volver a capítulo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque, hermanos, igual como las vidas de nosotros, lo que estamos cumpliendo, lo que estamos logrando hoy en día, no tenía su origen necesariamente en algo de este año. Puede tener su origen en algo que nos transformó hace mucho tiempo. Y así fue en la vida de Nehemías. Así que vamos a descubrir el secreto de esta habilidad de terminar el trabajo. Nehemías 1, y vamos a este lado, sorry. Nehemías 1, versículo. Vamos a leer versículo 3. Gracias. Primero, hermano, letra A dice, Nehemías trabajó con una visión clara. Nehemías era un visionario. Ahora bien, cuando pensamos en la palabra visionario, pensamos en alguien que no tiene su base en algo estable. Alguien que tiene muchos sueños y muchas ideas, pero sin fundamento. Eso no era Nehemías. Nehemías sí era visionario, pero tenía una base, un fundamento en todo lo que él quería emprender. ¿Cómo lo sé? Porque como supimos en capítulo 1, ya lo estudiamos, Nehemías quería basar sus planes en lo que eran las necesidades de la ciudad. Él no buscó arreglar un problema que no existía. Cuando él se enteró del problema, que eran los muros estaban caídos, la ciudad estaba en gran mal y afrenta, él tenía la visión clara en lo que él tenía que hacer. Y abajo de eso dice, en la oración que él ofreció. Y la oración de él encontramos en versículos 4 a versículo 11. Pero vamos a leer un solo pasaje para ahorrar el tiempo. Hermano Papo, Nehemías 1, versículo 11, por favor. Gracias, hermano. en la oración que él ofreció, Nehemías tuvo una visión clara. ¿Por qué lo sé? Porque noten lo específico que es Nehemías cuando él le ora a Dios. Le pide a Dios un próspero suceso, un buen éxito. Dios, dame gracia delante de aquel varón. Esa oración es muy diferente que simplemente decir, Dios, bendíceme. Dios bendice esta labor que quiero hacer. Él era muy específico. ¿Por qué? Porque tenía la visión clara. Y él sabía que si él quería hacer algo para Dios, necesitaba encontrar la buena gracia delante de este varón, siendo el mismo rey Artajerjes. También en el permiso que Nehemías pidió, Nehemías tenía la visión clara. Capítulo 2. Vamos a bajar al versículo 7 y 8. Hermana Denise, Nehemías 2, versos 7 y 8. Nehemías tuvo la visión clara en el permiso que él pidió. ¿Se acuerdan cuando el rey se entera que Nehemías está triste? Le pregunta qué le había pasado. Y Nehemías dice, mira, así, así son las cosas. Y él tuvo el denuedo, la confianza para pedirle al rey unas provisiones. ¿Se recuerdan que él pidió al rey que le diera una carta? Que él podía buscar madera del mismo bosque del rey. También le pidió protección, le pidió provisión del mismo rey. Así que el secreto del éxito de Nehemías era que tenía la visión clara en el permiso que él pidió. También, al final de letra A, en el plan que propuso. Vamos a leer Nehemías 2 y versículo, por no leer todo, versículo 20. Hermana Charlotte, por favor. Nehemías 2, verso 20. Gracias, hermana. Nehemías tenía la visión clara en el plan que propuso. Cuando él ya llegó a Jerusalén y comenzó a juntar los ciudadanos de Jerusalén, le dice, mira, tenemos que edificar el muro alrededor de la ciudad. Si vamos a mejorar esta ciudad y mejorar nuestra condición, necesitamos proteger a nuestra ciudad de influencia de los paganos. Así que su plan era muy específico. Noten, hermanos, que durante este proceso de preparación, en la oración, en el permiso y en el plan, Nehemías tuvo una visión muy clara de lo que él quería hacer. Él no llegó a Jerusalén para hacer una encuesta en lo que la gente creía que necesitaba. Y se necesitaba de un visionario, alguien con un plan definido, para saber qué tenían que hacer en ese entonces. Muy bien, letra B. Letra B, el secreto del éxito de Nehemías. Nehemías trabajó en cooperación con otros. Bien, no podemos leer el capítulo 3 otra vez porque es muy, muy largo el capítulo, pero lo que usted va a ver si lees ese capítulo es que Nehemías buscó ayuda de todas partes. Buscó ayuda de aquellos que eran carpinteros, de aquellos que eran albañiles, aún de aquellos que no trabajaban en construcción, que podían servir de obreros o podían servir de cocineros y cosas así. Así que Nehemías buscó ayuda de todas partes, pero bajo una condición. ¿Qué dice ahí? Empleó a los que eran pueblo de Dios únicamente. En capítulo 3 vemos que sí reclutó bastante ayuda, pero de aquellos que eran parte del pueblo judío. ¿Por qué lo digo? Y la hermana leyó Nehemías 2, versículo 20. Al final de ese verso, Nehemías está hablando con Tobías y con Sanbalat y les dice, vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ven que Nehemías no quería la ayuda de los inconversos en hacer esta obra. ¿Por qué? Alguien pudiera pensar, no, pero si recluta ayuda de ellos, lo haría aún más rápido. Sí, y al mismo tiempo permite al enemigo entrar en su territorio. Nehemías muy sabiamente le dice a los demás, gracias, pero no gracias. El libro de Esdras contiene más de este diálogo. Cuando ellos ofrecieron ayuda, y Esdras dice, no queremos tu ayuda. Ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Así que Nehemías trabajó en cooperación con otros, pero bajo ciertos requisitos. Letra C. Número 1, letra C. Dice, Nehemías trabajó valientemente. ¿Dónde vemos eso? Nehemías 4. Nehemías 4 y versículo 4. Volviendo a esos momentos cuando los enemigos vinieron para hacerle temer y para parar la obra, Nehemías trabajó con valentía. Hermana María, números, Nehemías 4, verso 4, por favor. Gracias, hermana. Ya hemos visto las muchas veces que los enemigos vinieron para parar la obra y las diferentes tácticas que ellos usaban. Y lo bueno de Nehemías, si esto es parte del secreto de su éxito, es que él nunca sugirió al pueblo a esperar hasta que las cosas fuesen más calmadas. ¿Sabes qué? Vamos a parar la obra temporáneamente. Vamos a parar por ahora, entonces ya cuando los enemigos ya pierden interés en nosotros, vamos a volver a la obra. ¿Saben por qué? Porque si hubiesen hecho eso, el trabajo queda a mitad. El trabajo nunca termina. ¿Saben por qué? Porque los enemigos, los oponentes, los adversarios, siempre habrá allí para hacer cesar la obra del Señor. Lo que vemos en Nehemías, hermanos, es que él trabajó con valentía y él recibió más ánimo aún para terminar la obra conforme venían los enemigos. Él superó los asaltos y las acechanzas de los enemigos. Ni siquiera vemos en Nehemías con dudas pensando, bueno, ¿será que yo malentendí la voz de Dios? ¿Será que yo no entendí lo que era su misión para mi vida? Nehemías trabajó con valentía durante todo este tiempo. Letra D. Nehemías trabajó constantemente. Constantemente. Nehemías 4, versículo 23. Hermana Irma, por favor. Nehemías 4, 23. Gracias, hermana. Nehemías trabajó constantemente. Este versículo que ya lo estudiamos hace unas semanas habla de la dedicación que este pueblo tenía para hacer la obra de Dios. No estaban preocupados por su propia comodidad, no estaban preocupados por ninguna otra cosa, sino trabajar constantemente en el muro. También capítulo 5, verso 16. Nehemías 5, versículo 16. Hermana Helen, por favor, 5, 16. Gracias, hermana. Noten que Nehemías, aunque fuese líder, él puso su parte, él restauró la parte que le correspondía. Así que vemos a Nehemías trabajando constantemente. Y es lógico, porque si Nehemías quería que el pueblo trabajara con esmero y con diligencia, él debía ser el ejemplo para todos ellos. Así que una gran clave de este éxito, de terminar el trabajo, fue que Nehemías trabajó constantemente. Letra E, terminando el número 1, dice, Nehemías trabajó confiadamente, confiadamente. Y claro, es bueno trabajar con confianza, pero ¿confianza en qué? Porque la confianza siempre tiene que tener un objeto. ¿En qué estoy poniendo mi confianza o mi fe? Serían sinónimos. ¿En qué estoy poniendo mi fe? ¿Será que Nehemías podía confiar en estos judíos para hacer la obra? ¿Será que Nehemías podía confiar en sus propias fuerzas? ¿Saben? Si Nehemías hubiese confiado en él mismo, o en los judíos, o en otra persona, fácilmente fracasa. Como veremos, hermanos, Nehemías confió plenamente en Dios y la oración a Dios para poder terminar la obra. Miren capítulo 4, Nehemías 4, versículo 20. Hermana Olga, por favor. Nehemías 4, verso 20. Gracias, hermana. Miren esa frase hermosa. Nuestro Dios peleará por nosotros. Igual como Moisés, el líder, en Éxodo 14 había dicho al pueblo de Israel, cuando venían los faraón con su ejército, Moisés decía, nuestro Dios, Jehová Dios, peleará por nosotros. Así que la confianza en Nehemías no estaba puesta en ningún hombre, ni él mismo, ni el pueblo, sino únicamente en Dios. Capítulo 6, Nehemías 6 y versículo 9. Hermana Milta, por favor, Nehemías 6, ¿quiere leer? Si no quiere, no hay problema. Para la próxima. Aquí enfrente, hermana Celeste, por favor. Nehemías 6, verso 9. Gracias, hermana. Cuando Nehemías necesitaba ayuda, tanto para él como para el pueblo, necesitaba ánimo, ¿a quién oraba? A Dios. Y muchas veces hemos visto estas oraciones cortas de Nehemías, pidiéndole a Dios, Dios fortalezca tú mis manos. Así que Nehemías trabajó confiado en el Señor. ¿Cuántos no conocen el pasaje famoso en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6? Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Nuestra confianza no debe de estar puesta en la carne. No debe de estar puesta en nuestra propia madurez espiritual, pensando que, bueno, ya llegamos a un cierto nivel y yo puedo confiar en mí mismo. No, jamás, jamás. Siempre como Nehemías, fiar en Jehová de todo nuestro corazón. Y el Señor, hermanos, nos va a guiar, nos va a ayudar y nos va a hacer que nosotros podamos decir como Él, se acabó el trabajo. Lo que emprendí para el Señor y lo que procuré hacer para Él, logré hacerlo. No porque yo soy algo bueno, sino porque el Señor ha sido bueno para conmigo. Así que ese es el secreto del éxito de Nehemías. Pero vamos a ver la secuela. Nehemías 6, la secuela. Primero tenemos letra A, la actitud de los enemigos. Y es curioso que vemos desde que aparecen en capítulo 2 hasta Nehemías 6, vemos cambios en los enemigos. No tuvieron las mismas tácticas y no tuvieron la misma actitud entre capítulos 2 y capítulo 6. Por ejemplo, vamos a Nehemías 2. Hermano José, Nehemías 2 y verso 19. Gracias, hermano. Vemos incredulidad y vemos burlas. Primero, cuando escucharon de lo que Nehemías estaba pensando hacer, se burlaban de él. Y tenían cierta incredulidad, pensando que realmente estos judíos van a hacer lo que ellos están proponiendo. Lo dudo mucho. Sin embargo, capítulo 4, cuando vuelven a atacar a Israel, capítulo 4, versículo 8. Hermano Jorge, por favor. Nehemías 4, verso 8. Gracias, hermano. Vemos aquí hostilidad y agresión. También en verso 1 y 2 vemos escarnio. O sea, ya no podían ser incrédulos hacia la obra porque estaban viendo que la obra se estaba haciendo. Vieron que el muro estaba por la mitad, verso 6. Entonces cambiaron de actitud. Dijeron, bueno, tenemos que ser hostiles para con ellos, agresivos para con ellos, para poder parar esta obra. Y en capítulo 6, su actitud cambia aún más. Nehemías 6 y versículo 2. Hermana Belkis, por favor. Nehemías 6 y verso 2. Gracias, hermana. ¿Qué cambio? Incrédulos en capítulo 2, hostiles y agresivos en capítulo 4, y ahora diplomáticos, con engaño y con diplomacia. No, vimos esto la semana pasada, cuando ellos ya con su último intento de parar la obra, cuando solamente faltaba poner las puertas en sus agujeros, solo faltaba hacer eso. Vemos que dicen, bueno, ya tratamos a ser hostiles para con ellos, vamos a tratar de engañarlos. Vamos a hacerlo pensar que somos sus amigos. Vamos a invitarle una reunión para hablar con nosotros. Y así Nehemías va a abandonar la obra. Pero Nehemías vio más allá de todo eso, ¿verdad? Ya lo vimos. Incluso cuando sobornaron a Semeías, ya lo vimos la semana pasada. Eso no funcionó para descarriar a Nehemías. Ahora bien, vamos a verso 16, porque aquí está la última parte de su actitud. Nehemías 6 y verso 16. Hermano Robert, por favor. 6 y 16. Gracias, hermano. Qué bueno. Qué bueno que cuando el muro se acabó, verso 15, lo oyeron todos los enemigos, esas multitudes que habían venido en capítulo 2, 4, 6, para parar la obra. Tenían temor, dice. Temieron todas las gentes que estaban a nuestros alrededores. Y fueron abatidos o humillados en gran manera. Pero qué gran cambio en su actitud. Los enemigos de los judíos fueron humillados. Porque vieron que aunque ellos trataron de tantas formas de parar la obra de Dios, no lograron hacerlo. Muy bien. La presencia de Dios, letra B, la presencia de Dios. Los enemigos dice que temieron, ¿verdad? de la obra que se había acabado. Pero honestamente, los judíos, por lo que leemos, no tenían su propio ejército. No tenían su propio rey. Nehemías era un gobernador, era un líder espiritual, tanto como líder político, civil. Pero no es que tenía un ejército formidable. Entonces, ¿por qué era que los enemigos de ellos temieron en gran manera? Porque reconocieron que aunque los judíos eran débiles, su Dios era poderoso. Y eso es algo que los enemigos de Dios han podido ver durante toda la historia de los hijos de Israel. Faraón se dio cuenta de eso. Nabucodonosor se dio cuenta de eso. Cualquier ejército enemigo que va en contra de Israel se da cuenta de eso. Que aunque los judíos son débiles, su Dios es grande. Se dieron cuenta que Dios estaba junto con su pueblo. La protección de Dios, letra C. Dios los protegía de los asaltos de sus enemigos. Y por gusto, por demás, sería pelear contra Dios. Vamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Estaban humillados los enemigos de los judíos cuando se dieron cuenta que sus asaltos, sus acechanzas, nada de eso funcionó. Porque Jehová Dios había protegido a su pueblo. Hechos 5, versículo 38. Hermano Miguel, por favor. Amén. Gracias, hermano. En otro contexto, como vemos en el Nuevo Testamento, había oponentes del Evangelio. Personas que querían silenciar a los apóstoles, a los que estaban predicando las buenas nuevas de salvación. Cuando Gamaliel, creo que fue él, sí, verso 34, hace una buena observación, diciendo, no les aconsejo que luchen contra Dios, porque tenemos cantidad de ejemplos de cómo les va y no les va bien a los que pelean contra Dios. Porque si esta obra no es de Dios, no se preocupe que va a fracasar. Pero si esta obra es de Dios, tú no quieres estar al otro lado de la batalla contra Dios. No te va a ir bien. Y así los enemigos de Nehemías se dieron cuenta de eso, que Dios protegía a su pueblo. Volviendo a los bosquejos, letra D, la provisión de Dios. Y ya hablamos de esto, que Dios usó al rey Artajerjes para subsidiar el trabajo. Nehemías 2, verso 8, Nehemías pidió permiso, ¿verdad?, del rey Artajerjes, diciendo, dame cartas para poder ir al bosque real y buscar la madera que yo necesito. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Hasta los enemigos de Nehemías conocieron que la obra había sido realizada por Dios. Mire cómo dice el final del verso 16. Y conocieron los enemigos que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Esto no quiere decir que no había trabajadores humanos. Sí, había gente poniendo bloque, mezclando mortero, quitando escombros, todo eso. Pero hasta los enemigos de Dios y los enemigos de Nehemías se dieron cuenta que esos hombres y mujeres envueltos en esa obra no estaban operando bajo su propio poder. Se dieron cuenta que el Dios que lo respaldaba era mucho más grande y mucho más poderoso que ellos. Y así Dios recibe la gloria. Vamos a Mateo 5, hermanos. Mateo 5. Y les cuento algo. Cuando un hijo de Dios quiere hacer algo para Dios, habrá oposición, por supuesto, enemigos, adversarios, etc. Pero no debemos perder esta noción de que cuando trabajamos para el Señor, no es para que la gente nos dé gloria a nosotros. No es para que la gente glorifique a nosotros. Nehemías y sus trabajadores, aunque ellos estaban haciendo la labor física, los enemigos dieron gloria a Dios conociendo que el trabajo fue hecho por él. De igual manera, mira lo que dice Jesús, Mateo 5 y versículo 16. Hermana Sara, por favor, Mateo 5, 16. Gracias, hermana. Mira cómo dice Jesús. Nosotros, sus seguidores, sus discípulos, mandados a alumbrar delante de los hombres, mandados a mostrar el cambio que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas, para que ellos vean nuestras obras buenas, ¿y qué? ¿Y que glorifiquen a nosotros? Al contrario. Que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es exactamente lo que vemos en Nehemías. Los enemigos, al ver la ambición de los judíos y a ver su diligencia, su constancia en esa gran labor, ellos al final de cuentas se dieron cuenta que alguien más los estaba apoyando. Hermanos, sería bueno que hasta los incrédulos se den cuenta que nosotros operamos no bajo nuestro propio poder, sino hay un Dios en el cielo que nos ha transformado, que nos ha cambiado, y por eso nosotros hacemos buenas obras para que ellos le glorifiquen a Él, no a nosotros mismos. Y ya sabe, es una lucha contra la carne. Porque ¿a quién no quiere escuchar? Ay, tú eres buena persona. ¿A quién no quiere recibir elogios? ¿Quién no quiere recibir reconocimiento de la gente? Si es lo que el mundo valora más que todo. Trofeos y plaquetas, diploma y todo eso. El mundo lo valora en gran manera. Pero ¿sabe? Cristo dice, alumbre vuestra luz. No para que tú recibas la gloria, sino que vuestro Padre que está en los cielos, que Él reciba toda la gloria. Muy bien, Nehemías 6. Número 3, la presión. Quisiera poder decirles que, bueno, después del verso 16 ya no escuchamos más de Tobías, ya no escuchamos más de los enemigos, pero hay una tercera parte de esto que hay que estudiar, la presión que los enemigos echan a Nehemías. Verso 17, tenemos la correspondencia, hermana Tania, por favor, Nehemías 6, verso 17. Gracias, hermana. Correspondencia. Muchas cartas, dice el verso 17. Esto nos habla de insistencia, persistencia. ¿Se recuerdan capítulo 6 al principio? 5 veces mandaron cartas y mensajeros para tratar de descarriar a Nehemías. Y ahora están tratando otra vez. Pero es muy importante ver quiénes están mandando las cartas a quién. En verso 17 dice, iban muchas cartas, ¿de dónde? De los principales de Judá. Ellos mandaban las cartas, ¿a quién? A Tobías. Espérate, Tobías es el enemigo jurado de los judíos. Tobías había sido un aguijón en la carne desde capítulo 2. ¿Por qué motivo entonces los principales, los magistrados, los nobles están mandándoles cartas a ellos? ¿Qué sentido tiene? Ah, no olvidemos lo que pasó en capítulo 5. Nehemías capítulo 5, versos 7 y 8. No olvidemos lo que pasó un capítulo anterior. Hermano Richard, Nehemías 5, versos 7 y 8. Gracias, hermano. ¿Recuerdan cuando hablamos del problema de la usura del interés que los nobles estaban cobrando del pueblo? Y cuando Nehemías se enteró de lo que estaba pasando, él reprendió a los magistrados principales y nobles. Y estaban tan lastimados, verso 8 dice que no tuvieron que responder. No vieron cómo responder a Nehemías porque él tenía toda la razón. Pero ¿sabe qué, hermanos? A veces alguien que ha sido reprendido, aunque no responde, está maquinando de cómo puede buscar la venganza contra aquel que lo reprendió. Y aunque no escuchamos de ellos en capítulo 5 a continuación, capítulo 6, los encontramos en capítulo 6, verso 17, que habían estado en comunicación con el enemigo de Nehemías. Ahora bien, no tenemos el contenido de las cartas que ellos mandaban entre sí. Pero es de pensar, hermanos, que no eran cosas buenas. hablando un enemigo de Nehemías y personas que habían sido afrentadas y reprendidas por el mismo Nehemías. Sin duda, estos nobles, estos principales estaban quejándose de Nehemías, quejándose de sus reformas, quejándose de todo lo que era bueno. Letra B, transigencia. Transigencia. Transigir, por los que no están familiarizados con el término, es consentir en parte con lo que no se cree justo o razonable para acabar una diferencia. O sea, si hay un conflicto entre nosotros, yo voy a ceder un punto con el fin de buscar la paz. Otro término que es semejante es comprometer. Ahora bien, hay casos cuando el transigir no es malo. Honestamente, si tú eres un hombre casado y tu esposa quiere pintar el cuarto de color rojo y tú quieres pintar el cuarto de color blanco, hay que transigir y llega un acuerdo y dice, bueno, vamos a pintarlo de anaranjado, una mezcla de los dos. Y no hay nada malo con eso. Pero hay casos cuando el transigir o la transigencia es algo sumamente malo. En este caso lo vemos con el matrimonio mixto. Verso 18. Vamos a hermano Elías. Nehemías 6, verso 18. Gracias, hermano. No hay tiempo para verlo. Anótenlo ahí si quieren. En Deuteronomio 7, versos 1 a 4. Dios había mandado a su pueblo que cuando llegasen a la tierra prometida y Dios les diera la victoria sobre sus enemigos, que no debían casarse con las naciones paganas. No van a dar sus hijos a sus hijas o viceversa. Esos matrimonios entre creyentes en Dios y paganos no va a funcionar. Lamentablemente, vimos que Tobías se había casado con una familia de los judíos. Tobías era amonita, creo que decía en capítulo 2. Sí, Tobías era amonita. No era del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué había pasado? Una familia, por lo menos una familia, un padre de familia, había transigido este valor, tal vez para buscar paz en el hogar, diciendo, no, mi hija está muy, muy enamorada de este hombre Tobías, no pensando en el futuro, no pensando en el gran daño que sería que esta muchacha se casara con alguien que no fuese del pueblo de Dios. Y debido a esta transigencia, el matrimonio mixto, hay más presión para Nehemías. Letra C, recomendación. Verso 19. ¿A qué le toca ahora? Hermano Luis, Nehemías 6, verso 19. Gracias, hermano. Letra C, tenemos la recomendación. Los nobles, los magistrados de los judíos, contaban a Nehemías de las buenas obras de Tobías. Te dice, qué buenas obras. Exactamente, qué buenas obras. Porque todo lo que hemos visto de Tobías desde Nehemías 2 era algo en oposición al pueblo de Dios y en oposición a la voluntad de Dios. Sin embargo, estos nobles comienzan a alabar, elogiar y celebrar la vida y las obras de Tobías. Proverbios 28. Esto lo prediqué no hace mucho. Proverbios 28, versículo 4. Hermano Iman, por favor. Proverbios 28, 4. Gracias, hermano. Los que dejan la ley, los que han rechazado los mandamientos de Dios, ¿qué dice? Alaban, celebran, recomiendan a los impíos. Y vemos los magistrados que, por supuesto, habían dejado la ley de Dios, estaban viviendo en rebeldía a la palabra de Dios, están alabando a un hombre que no era digno de alabanza. Un hombre que era un enemigo jurado de los hijos de Israel. Letra D, comunicación. Comunicación. No solamente le contaban a Nehemías acerca de las disque buenas obras de Tobías, también lo que escuchaban de Nehemías fueron, y dice que le referían las palabras de Nehemías. Tenemos una palabra o unas palabras para describir a alguien así, un espía, un informante. Alguien que escucha algo, tal vez una información confidencial, y va y lo publica a su enemigo. Es lo que estaban haciendo los nobles. Estaban comunicando las palabras de Nehemías a Tobías. Algo, una situación muy peligrosa. Letra E, astucia. Dice al final, y enviaba Tobías cartas para atemorizarme. Las cartas de Tobías a Nehemías eran de amenazas, no cosas buenas. El fin era para atemorizar, infundir miedo a Nehemías. Otra vez, no tenemos el contenido de esta carta, pero piense por un momento en el contexto. ¿Qué cree usted que contenía esta carta que escribía Tobías y la mandaba a Nehemías? ¿Qué podía contener? ¿Qué creen ustedes? Amenazas, pero específicamente, ¿qué creen? Unas frases, unas excerptas ahí de la carta. Tal vez algo así. Nehemías, hay muchos en tu reino o en tu ciudad que no están conforme con tus reformas. Nehemías, hay muchos, porque me han contado, que no están contentos como tú estás corriendo el asunto. ¿Y quiénes eran? Los magistrados, los nobles, los principales. Nehemías, yo tengo gente de poder que están a mi lado y en cualquier momento dado van a hacer un golpe de estado. Y claro, son especulaciones, pero eran cosas que definitivamente atemorizaban. O era el propósito de atemorizar a Nehemías. Y qué difícil para Nehemías, qué presión. Saber que llegaba esta carta, Tobías decía, tengo informantes. Tengo gente que está a mi lado. Y Nehemías mirando alrededor, viéndolo y no sabiendo quién estaba a su lado y quién no. Claro que podía infundirle con mucho miedo. Pero, Salmo 27. Salmo 27, versículo 1. Nehemías podía confiar porque tenía este pasaje, ya estaba escrito, ya preservado y todo. Salmo de David, Salmo 27, versículo 1. Hermana Luz, por favor, Salmo 27, 1. Gracias, hermana. Y el salmista, igual que Nehemías, tenía ciertas dificultades y muchos enemigos, pero él de igual manera dice, yo voy a confiar en Dios. Verso 3 dice, aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Y qué bueno que Nehemías no se dejó llevar de estas amenazas y él continuó haciendo el trabajo que Dios le llamó a hacer. Muy bien, hermanos, terminando en sus bosquejos. Nehemías soportó la presión de aquellos días. Otra vez, Nehemías 6. Nehemías capítulo 6, verso 17. Dice, asimismo en aquellos días. Que da la implicación que esta correspondencia de Tobías y los nobles había corrido por algún tiempo. No fue un solo día, no fue una sola semana, sino en aquellos días, cuando Nehemías estaba en el apogeo del trabajo, queriendo ya terminar todas las partes sueltas. Venía esta presión. Pero cuando Dios pone a alguien en la órbita de su voluntad, Él espera que esa persona acabe el trabajo que le fue encargado. Dios confiaba que Nehemías podía hacer el trabajo. Él, más debo decir, él esperaba que Nehemías acabara el trabajo. Cada creyente debe procurar estar firme, perfecto y cumplido en todo lo que Dios quiere. Colosenses 4, versículo 12. Muy bien, hermanos, vamos a terminar ahí por hoy. El tiempo ya ha acabado. La semana que viene vamos a comenzar un nuevo capítulo.